Pues venga, vamos allá. Vamos con una nueva edición, la número 32 de esta temporada 17 de Hablando de Laredo, el espacio para la política local, para los políticos de nuestro municipio, porque por turnos pues vamos charlando con los diferentes grupos municipales durante media hora, los martes por la tarde. Y es lo que vamos a hacer ahora con el grupo municipal del Partido Socialista en la Corporación Pejina. Están con nosotros sus dos integrantes, Juan José Revuelta Plaza. Juanjo,
buenas y calurosas tardes.
Así es. Y Javier Ramírez Díez. Hola, Javier.
Muy buenas tardes. Calor no es para tanto, hombre. Es mejor. El calor es salud.
Bueno, yo os pido disculpas porque tenemos el aire acondicionado roto y entre que no podemos abrir las ventanas por los ruidos y que da igual abrir la ventana porque hacen lo mismo fuera que dentro, pues estamos ahora a 32,6 en el interior de la radio y dice Javier Ramírez que eso no es nada. Así que bueno.
¿Quién dijo miedo viendo hospitales? Además, si están bien dotados y con buenos servicios como el nuestro, pues da gusto. O sea, lo que hay que tener es tranquilidad.
Del hospital os voy a preguntar si os parece bien. Uno de los asuntos que espero sea de interés para nuestros amigos oyentes. Dejadme que empiece, si os parece bien, pues por lo último que habéis tratado, que habéis hecho público, que es un comunicado en relación con la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Laredo y con la regla de gasto presupuestaria. A ver, contadnos, ¿qué pasa? ¿Denunciáis que no están bien hechas las cosas?
Están hechas sin planificar, están hechas despilfarrando y están hechas sin lo que venimos diciendo pleno tras pleno, están instalados en una algazanería absoluta en ese departamento. Lo que veníamos anunciando y denunciando pleno tras pleno desde hace más de medio año de que íbamos a entrar en déficit y que nos iban a obligar a tener un plan de estabilidad, pues bueno, ya en este pleno tenemos que llevar un plan de estabilidad porque los ingresos son mucho menores que los gastos a los que están llevando a cabo. Podemos decir o podrán decir, no hombre, esto es una manera coyuntural y es porque estamos gastando el remanente de tesorería. Pero la verdad es que primero estás gastando el remanente de tesorería a tontas y a locas sin ninguna planificación, que se pueda hacer un gasto plurianual y no todo de golpe para no entrar en desequilibrio financiero. Y por otro lado, ¿qué va a pasar el día que tengan que meter todas las amortizaciones que venimos reclamando y preguntando pleno tan pleno? Pues esa desestabilidad financiera, o esa falta de estabilidad financiera, que es puntual, pues se va a hacer endémica. Porque además tienen un problema importantísimo, porque no están cobrando los impuestos que han dicho que cobraban. Todo el mundo sabe cuánto ha pagado durante estos 2 años y medio del RAP. Tenemos presupuestado 500.000 euros al año que ingresa al ayuntamiento.
La regulación de aparcamiento.
Sabemos que es mentira.
Que no ha llegado.
Más otros impuestos que no se han cobrado. Dice el alcalde que va a hacer una reestructuración para cobrar esos impuestos. ¿Esa reestructuración qué va a ser? ¿Cargarse a la policía local? ¿Qué va a ser? ¿Cargarse otros puestos? ¿Qué va a hacer? Una como hizo al inicio de la legislatura, una adjudicación de puestos a dedo porque eres amigo, familiar o simpatizante de su partido político, como hay algún caso. Pues como no convocan tampoco esa comisión, tenemos este problema. El problema financiero es importante, es muy importante en Laredo.
Estamos en mes de mayo, toca pleno ordinario que va a ser pasado mañana, y el gobierno local lleva la aprobación inicial del plan económico y financiero para los años 26-27.
¿Sí?
¿Conocéis el contenido de
este plan? Sí, sí, nos han presentado el plan, pero no tiene ninguna medida concreta. Es un plan de declaración de intenciones. No tiene ningún ajuste presupuestario. No, cuando le preguntamos sobre qué partidas vas a ajustar los ingresos o los gastos, nos dicen que en general. No tenemos presupuesto de 2026, con lo cual tenemos otra vez unos ingresos ficticios de 500.000 euros del RAP, solo para empezar. No sabemos cómo se están cobrando una serie de impuestos, como es el más llamativo, es por ejemplo el de ocupación de vía pública, que tienen presupuestado unos ingresos de 200.000 euros y este año pasado solo han cobrado 31.000 euros. Y así podríamos ir desgranando uno tan otro. Claro que vimos cuando nos presentaron las cuentas el pleno anterior, que había un desajuste presupuestario de superior a 1,5 millones de euros. Cuando tiene el presupuesto más alto de la historia de Laredo y cuando además ha gastado 2/3 partes del remanente de tesorería. ¿Qué estás haciendo? Porque se ve tanto. Se ve tanto, se ven 35 millones más otros 25 del año anterior. Pues no, no se ven. No se ven en el pueblo. Por tanto, no hay planificación para hacer una propuesta estable año a año e ir gastando de una manera rigurosa para no entrar en este problema. No hay orden y lo que van es a salto de mata. Hay una holgazanería institucional en el Departamento de Hacienda y de Personal descomunal. Es terrible.
Esta situación, según vosotros denunciáis, tiene solución. Técnicamente se puede arreglar las cuentas de un ayuntamiento.
Hombre, si nos presentan un presupuesto, si negociamos un presupuesto y vemos dónde hay que ajustar y dónde no, y dónde, claro, pero cuando no te dan cuentas, pedimos contratos menores, no te dan cuentas, pedimos otra serie de contratos, no te das cuentas, pedimos la relación de viajes que han hecho los concejales en esta legislatura y no te das cuentas, pero ves el Facebook y están todo el día por ahí. Pedimos el contrato o el expediente del viaje de la señora concejala de turismo a París con motivo de que el grupo Laila iba a París, ella iba por su cuenta, tampoco nos dan cuenta de nada. O sea, claro que hay sitios donde recortar y donde ajustar. A ver, lo que hay que ser es rigurosos. Hay que ser rigurosos, hay que ser con el dinero público, hay que ser mucho más escrupuloso que con el propio. Y esta gente parece que en vez de un ayuntamiento es una agencia turística para ellos.
En varias ocasiones el gobierno aquí sentado nos ha explicado que están con el presupuesto, que tenían ya prácticamente finalizado el borrador y que os lo iban a trasladar. ¿Esto no ha sucedido?
No.
¿Juanjo?
No, ni ha sucedido y pensamos que tampoco se le espera. Como muy bien ha dicho Javi, esta situación está llevando a una política continuada en la disminución de los servicios públicos. Pues por una razón fundamental, porque ahora mismo, y la ciudadanía lo tiene que conocer, el cuerpo de la policía local, a todos los agentes que han realizado servicios extraordinarios, no estamos hablando del sueldo base que forma parte del capítulo 1.
De su horario habitual, ¿no?
Horarios extraordinarios para atender servicios, para cubrir bajas y demás, pues se les adeuda 9 meses de pago. 9 meses sin cobrar horas extras, complementos, refuerzos y demás. Entonces, claro está, esta situación económica está derivando en que se estén generando puntualmente recomendaciones e incitaciones a que igual hay que disminuir los servicios por parte de la policía local. Por escrito no lo dice nadie. Hacen una llamada. Oye, igual el fin de semana hay que reducir el número de efectivos que van a estar operativos en el turno X, porque, bueno, no sé qué. Oiga, que se está poniendo en riesgo la seguridad ciudadana del municipio.
Estamos a punto de entrar en la temporada de verano, la oficial de baño, que se llama así.
Claro.
En junio, cuando el número de visitantes a Laredo crece de manera importantísima.
Crece desorbitadamente.
La policía, quiero decir, que es un servicio esencial.
Es un servicio fundamental y es esencial, efectivamente. Ahora mismo hay una plantilla activa, lo vuelvo a repetir otra vez, de 18 agentes, de una plantilla total de 29-30 agentes. No se han cubierto las vacantes. Hay agentes que no desarrollan el servicio policial, digamos, en calle, porque tienen otros cometidos en función de distintas casuísticas. Llega el verano. El caos que se va a generar en el término municipal con las obras que están a punto de darse inicio a partir del próximo mes de junio va a ser tremendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que o pensamos que hay un interés muy desmesurado y muy acentuado en intentar, o una de dos, reducir el número de agentes de los distintos turnos diarios, o no sabemos si suprimir algún turno con ese objetivo de reducir gasto. Y para eso se argumentan cosas que no tienen sentido. Entonces, que den la cara, que lo digan. Que digan qué planteamiento quieren hacer. Porque ahí nos van a encontrar de frente. La policía local es un cuerpo policial del Laredo, cuya autoridad orgánica máxima es competencia del alcalde, y cualquier incidencia que pueda tener lugar por una dejación o por cualquier tema, la responsabilidad última le va a llegar a él. A ver hasta dónde vamos.
Bueno, otro servicio esencial es el de recogida de residuos urbanos, que se lleva a pleno también en esta semana.
Sí, se lleva a pleno su conjunto al quinto contenedor, con otra empresa diferente. Creemos que están generando el clima perfecto para la tormenta más absoluta de, válgase la expresión, de mierda en Laredo. Porque si el quinto contenedor, el de basura orgánica, el que es compostable, lo va a llevar Mare, los contenedores de reciclaje lo lleva la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, y el contenedor de basuras ordinarias y de limpieza viaria lo lleva otra empresa externa.
En principio Ascan, que es la que ha ganado.
En principio Ascan o FCC, que está la segunda, o veremos qué sucede, porque esto va a tener bastante recorrido. Sucede y no tienes una persona en plantilla para vigilar un contrato de más de 50 millones de euros, pues van a generar la tormenta perfecta para que unos se echen la responsabilidad a otros de la basura que hay alrededor de ciertos contenedores y crezcan ratas como dinosaurios.
¿Vosotros pensáis que sería más adecuado unificar el servicio, los tres servicios?
Yo creo que es más lo que es prioritario es primero planificar. Planificar, porque da la casualidad que el presidente de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles es el propio alcalde, es Miguel González. Por lo tanto, hombre, a lo mejor tendrías que haber pensado un poco en todo y hacer una organización, como estaba hablando Juanjo de la policía local, o como te estaba yo hablando anteriormente, con el tema de económico. Es que la falta de planificación a corto, a medio y a largo plazo de esta gente es estremecedora. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? Si nosotros que estuvimos la legislatura pasada sabemos lo que cuesta a una empresa de este tamaño hacer que cumplan los contratos, y tienes que hacer, si no, contratos menores con empresas externas, y eso que había dos, ahora metes otra tercera empresa porque hay un quinto contenedor, otro quinto contenedor, que en teoría desde enero debería estar funcionando igual que la limpieza, que para eso está la gente pagando unas tasas desmesuradas con respecto a cómo se ha hecho en otros municipios, y no, encima no estás dando el servicio, con lo cual no estás devolviendo el dinero.
Te pregunto ahora por ello.
Entonces, es que está generando la tormenta perfecta para que todos los vecinos, con razón, se quejen de la falta de limpieza del pueblo.
El recibo de la basura y del agua, que hace unas semanas ha empezado a llegar a las cuentas de los vecinos con una importante subida. El alcalde hizo un vídeo explicando que esto venía del gobierno central, y luego tú hiciste otro respondiendo al alcalde que esto no era el gobierno central, que esto era de Europa, y que además los ayuntamientos tienen potestad en esta, claro, en el marcar la cuantía, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver,
claro, explícanos. El Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, marcó una directiva en la que la máxima es que quien contamina paga. Claro, pero contamina, o sea, paga según contamina. O sea, no puede ser que un matrimonio octogenario en un piso normal de Laredo de tres habitaciones, haciendo las labores propias, que no tienen huerto ni nada, un segundo, un tercer piso, paguen 122 euros por cuota. Que eso es ese recibo yo lo he visto. No puede ser. Ahora hay que buscar la forma de planificar, o sea, de pasar este recibo de una manera apropiada. Claro, la casuística de Laredo es que tenemos dos terceras partes de los pisos que no hay gente residente. Entonces, pero hay que buscar una manera. Lo que no puede cargarse es contra los vecinos que están empadronados exclusivamente o mayoritariamente. El que contamine, pague, sí, pero que pague conforme a lo que contamina.
Sí, bueno, pero
no conforme a esto.
Cuando hablamos de segunda residencia, Javier, también se pasa el recibo del agua y la basura.
Sí, 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 eso. Y que no aparecen durante el primer trimestre y el segundo trimestre y les meten 120, 130 euros. Es una locura. Es una locura. A nosotros lo votamos a favor. Pero porque no habíamos, primero, no habíamos visto la proporción de la magnitud en casos concretos, lo cual ahora, pues nosotros hemos de reconocer que ahí nos confundimos. Y no pasa nada, se reconoce, pero hay que, en las próximas ordenanzas fiscales, si no se lleva una modificación, nosotros plantearemos una modificación de este tema. Y por otro lado, el compromiso era que en 1 de enero estuviesen licitadas todas las basuras, todos los contenedores cambiados y modificados, y un servicio de basuras como el que Laredo merece. Lo cual este alcalde no ha hecho nada, porque lo único que ha hecho bien con el contrato de basuras es lo que terminó haciendo Juanjo como concejal de Medio Ambiente, que son los pliegos técnicos para presentar en la licitación. Es hasta ahí. A partir de ahí, que nos explique por qué ha estado 3 años paralizado el contrato de basuras en la mesa de negociación, en la mesa de licitación, que no ha pasado por comisiones. A ver si conjugan el verbo con la palabra comisiones o otro verbo diferente. Y luego ahora llegamos y nos consta que ya hay una de las empresas que probablemente vaya al Tribunal de Derechos Contractuales para recurrir esta adjudicación. Cospas, es que no se puede mentir tanto, que nosotros cuando cometemos un error lo reconocemos y enmendamos y pedimos disculpas. Y a partir de ahí, pero es que no puedes estar constantemente mintiendo a todo el mundo. Y esto es lo que hace el señor González.
¿Vosotros tenéis alguna propuesta? ¿Qué mecanismo pondríais en marcha para que ese impacto en el recibo no fuera tan alto?
Pues hombre, hay que ver cómo lo están haciendo otros ayuntamientos en los que se está cobrando menos. ¿Cómo puede ser? ¿Por metros cuadrados, por volumen de agua gastado efectivo, por volumen de agua gastado efectivo. Hay diferentes fórmulas. Sabemos que esta es muy mala. Seguro que a cualquiera mejor que esta irá mejorando. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ver distintas fórmulas de otros ayuntamientos, cuál es la que mejor se adapta y que cubra las necesidades, como dice esta directiva europea, de la señora von der Leyen, del Partido Popular Europeo, no del señor Pedro Sánchez, que de ese no dice nada cuando pone el 70% de las casas, del dinero de las casas de que se están haciendo para alquileres sociales. De ese ya, ahí ya no le, ni le mienta al señor Pedro Sánchez.
Habéis criticado, por cierto, que no se convoque a la delegación del gobierno a este tipo de actos, ¿no? Cuando hay financiación europea. ¿Esto se suele hacer?
A ver, se está obligado. Es decir, cuando hay una financiación europea a una comunidad autónoma y la comunidad autónoma destina esa financiación a asumir una serie de actuaciones, la obligación legal manda que haya representación del Estado, porque la financiación europea llega a solicitud del Gobierno de España. Y luego es el Gobierno de España el que pone a disposición de las distintas comunidades autónomas las cuantías que tenga asignadas en función de la demanda, porque luego, lo que decía Javi, del 100% del coste de las actuaciones, el 70% viene de papá Estado. El 30% la comunidad autónoma. Y sin embargo, no se cita ni se hace referencia más allá de lo que viene reflejado en la propia cartelería, que también es obligado, como cualquier ciudadano tiene obligación de concretarlo cuando recibe algún tipo de subvención de cualquier organismo oficial. Estos hacen así, pero omiten esas cosas.
Bueno, 10 minutos nos quedan. Vamos a avanzar con otros asuntos. Os quería preguntar, ¿Laredo va a demoler 20.000 metros cuadrados de su paseo marítimo? O, no sé, ¿vosotros vais a votar a favor del condicionado de costas, que es, según nos explican, la fórmula por la que esto no sucedería?
¿Qué ha cambiado? La pregunta es qué ha cambiado desde la última, desde la votación de enero o la de marzo.
Bueno, pues esto, ha cambiado esto.
No, que hay, no ha cambiado, ahora el mismo condicionado hay... no ha cambiado nada. Es, sí, más, bueno. Es más, si tenemos en cuenta el reglamento de costas, el artículo 152.11 me parece que es, que dice que el si el condicionado llega a una corporación y se desestima, queda por extinguido el expediente, ese expediente está caducado. Por tanto,
o sea, que no se podría llevar a pleno otra vez.
Bueno, nosotros nosotros no pensamos, nosotros pediremos informes. Claro, es que hemos ido a todos estas declaraciones o manifestaciones del alcalde, porque al final miras el boletín oficial de Cantabria y no hay ni un euro para el, por mucho que diga el valiente de media o la osada de la señora Buruaga. Es que no aparece. Si entonces, como no aparece en ningún sitio, que nos digan, mira, va en la partida tantos, tan, número tanto, del tanto, de tantos, de gastos genéricos. No aparece. Que nos digan en qué partida y en qué concepto. Y entonces, a lo mejor, pues oye, hacemos un acto de fe, lo miramos en los presupuestos. Yo le tengo el presupuesto de Cantabria, sí, dijo, en el escritorio de mi ordenador.
Dijo Roberto, o sea, media, mirado, que sí que estaba ese dinero en la partida de vías y obras.
En
de,
una genérica.
En una genérica,
dijo. Pero... Sí, pero que nos digan cuál. O a ver si es una genérica que hay 100.000 euros y necesitas más de 8 millones. Que diga, mira, va a ir en tal partida. Sí, es muy sencillo. Me comprometo que en la partida número tal de tal epígrafe va. Yo los 400 y pico folios...
¿Eso digo, sería condición para que el PSOE cambiara su voto?
No, no, pero si es que una cosa es el paseo marítimo y otra el condicionado de costas. El bien, condicionado de costas bien. Es tal y como se plantea, desde nuestro punto de vista, es inasumible. ¿Cómo vas a asumir cosas que no tenemos potestad para hacerlas? Y luego dice el alcalde, no, luego lo recurres, no, recúrrelo antes. Es que una negociación, como su propio nombre indica, es eso, es sentarse y hablar, mira, es que esto sí. Y esto es imposible. Ofréceme otra cosa. Pero es que, ¿cuántos escritos ha enviado el ayuntamiento a Costas diciendo, mira, esto no se puede, porque hasta el propio alcalde dice, hay cosas que no me gustan? Coño, hay cosas... Perdón por la expresión, pero ¿qué cosas y qué has hecho para que decir esto no? No ha hecho nada. Es que no ha hecho nada. Es la holgazanería institucionalizada en la casa consistorial. O sea, no hacen nada, no mandan ningún documento diciendo, oiga, mire, que todo esto, de esto lo podemos, esto lo negocio. Esto es inasumible porque las competencias son de la Dirección General de Tráfico. Esto es inasumible porque tal... Y esto, pues nos vale a todos. ¿Cómo eso no ha ocurrido? Porque no se dice, me voy a sentar con todo el mundo. Pues se sentará con todo el mundo menos con los concejales del pueblo. Porque con nosotros no se ha sentado. Ni esperamos la llamada. Porque visto el carácter de este personaje, es que dices... El que ha generado el problema es él. Porque claro, uno dice, no, esto viene de Charo. Imposible. Es que el paseo marítimo no tenía concesión. Otra cuestión más, como pasaba con el hospital, que no estaba regularizado. Entonces, ¿qué es responsable la persona que ha querido regularizarlo? ¿Qué hizo Fernando Portero? Partido Popular. ¿Qué hizo Vega? Partido Popular. Y él era concejal. Porque ellos han estado antes y lo tenían igual. Entonces, vamos a ver cada uno la responsabilidad donde tiene. El que se ha metido en un lío que no sabe en la charca que se ha metido ha sido Miguel González y punto.
Bueno, y otro lío también de muchos años es el tenis, el caso tenis. ¿Tenéis alguna noticia? ¿Tenéis alguna novedad?
Pues, hombre, nuevo, ayer en la Comisión de Hacienda otro grupo municipal le preguntó y solo supo decir como el sabio, solo sé que no sé nada. No sabía... si había compra de la parcela, ni el precio que iba a tener, ni el precio del replanteamiento del proyecto, ni cuánto iba a costar ese proyecto, ni cuánto iba a costar la obra, ni si se iban a cumplir los plazos. Muy centrados.
En el pleno,
como diría el humorista, muy centrados.
En el pleno de pasado mañana creo que se responde al recurso que planteó Unidos por Laredo sobre la provisión de fondos, ¿no? Para este.
Sí. Se lleva un dictamen de desestimación del recurso de Unidos por Laredo. Bueno, pues yo creo que al que le toca explicar y exponer es a Ramón y a Unidos por Laredo, que, que es un recurso que plantearon ellos.
Bueno. Lo que lleváis vosotros es una moción también al Pleno, una moción sobre viviendas turísticas, sobre una ordenanza, Juanjo.
Una moción muy trabajada porque es una moción de impulso en la que ya trasladamos al equipo de gobierno y al resto de los compañeros de la corporación un modelo de ordenanza para que se lleve a comisión informativa y empezar a trabajar sobre ella. No sabemos si saldrá o no saldrá, porque desgraciadamente todo lo que ha salido al final sigue en los cajones. Tenemos infinidad de mociones presentadas y aprobadas, pero el señor alcalde le da igual que se aprueben que no, él va a lo suyo. Y realmente ese acto institucional al que tanto clama, el primero en incumplirlo es él, porque está haciendo dejación de sus obligaciones, porque son mandatos plenarios y no lo está ejecutando.
Esta ordenanza, que es ordenanza reguladora para las viviendas de uso turístico en Laredo. ¿Cuál es el objetivo de la ordenanza? ¿Regular qué?
El objetivo es, primero, que se cumpla el decreto de Cantabria para la concesión de manera legal de las viviendas turísticas. Segundo, que haya un censo y un control sobre las viviendas turísticas, que cumplan la normativa y que, con el dinero recaudado de las tasas que deberían pagar, se haga un fondo tanto para seguir generando viviendas de alquiler social como para hacer una bolsa en la cual se puedan conceder ayudas a menores de 35 años para el alquiler en Laredo. Por lo tanto, es una moción que no solo, es verdad que solo para, o sea, que queremos regular las viviendas de uso turístico en Laredo, pero aprovechando esos ingresos que se pueden generar, que creemos que son cuantiosos, según vemos en los distintos portales de este tipo de viviendas, bueno, pues al mismo tiempo intentar fomentar pues tanto los alquileres sociales como la ayuda a los jóvenes. Es un poco, bueno, pues intentar desde lo local afrontar uno de los principales problemas y retos que no solo tiene Laredo, sino que tiene este país.
Pues estaremos atentos al debate del jueves. Y acabamos, si os parece, con lo que mencionabas al principio, el hospital, que habéis anunciado también recientemente la externalización de algunos servicios del hospital y que lo veis mal.
Efectivamente,
análisis de las biopsias.
Se han externalizado la realización de las biopsias en el Hospital Comarcal de Laredo a una empresa externa. Lógicamente ha salido a licitación por un año y por un precio de 1 millón de euros. Mira lo que se puede hacer con 1 millón de euros, contratar y no llegar a esa situación. Y luego la última información que hemos denunciado, pues es esa máquina maravillosa que a mediados de enero el señor consejero César Pascual, junto al alcalde de Laredo, presentó en el servicio de oftalmología del Hospital Comarcal, que era la última maravilla que se dijo por parte del consejero que venía destinada a Laredo para rebajar el volumen de lista de espera que había. Bueno, pues esa
iba a ayudar a hacer diagnósticos, ¿no?
Iba a hacer oftalmología. Efectivamente, hacía diagnósticos. Y decir que esa máquina llegó en enero y en marzo desapareció.
Ya no está.
No está. La información que tenemos comprobada es que esa máquina está ahora mismo en el hospital de Liencres desde finales de marzo.
No sabéis la razón por la que ha habido ese traslado.
No.
Bueno. Pues ahí queda la denuncia hecha. Javier, Juanjo, impasible Javier al calor, no le veo ni una gota de sudor.
Nada, nada.
Yo estoy que no puedo ni respirar. Y Juanjo ahí anda, luchando.
Sabéis unos flojos.
Os agradecemos mucho que también en estas condiciones 33 ha subido la temperatura.
Sí, claro.
Y si estamos media hora más otro grado y pico.
Reventamos el termómetro. Os agradecemos que hayáis estado también con nosotros hoy. Os damos las gracias y bueno, seguimos en contacto. Os escucharemos ya en el pleno del jueves por la tarde. Gracias. gracias a los dos.
Muchísimas gracias y un saludo a todos.
Un saludo.
Recordamos que este programa se emitirá de nuevo el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, y que desde mañana miércoles estará también en nuestra página web para que cualquiera de ustedes lo pueda oír cuando le plazca. Hasta aquí, hablando de Laredo, la actualidad política en la sintonía de Radio Laredo.